Esa transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos.
Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shuhov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches en Alemania. Estamos en Planta Libre Podcast, su podcast favorito para los y los no arquitectos. Este día no va a estar Marea Neón, le mandamos saludos especiales a Marea y a Fernanda que no nos pudieron acompañar, tristemente. Pero tenemos una invitada de súper lujo y antes de pasar y presentarla como se debe, quiero compartirles nuestras redes que ya la mayoría conoce, pero vale la pena mencionar. Plantalibre.podcast en Instagram, arroba plantalibre-bajo en Twitter y plantalibrepodcast en Facebook. Y bueno, como parte de la dinámica que lanzamos hace algunas semanas de Open Book, recibimos el trabajo de la arquitecta Alicia Sánchez, que nos generó mucha entusiasmo y mucha alegría recibir este trabajo y decidimos invitarla para que nos comparta de viva voz su experiencia, todo el trabajo que ha hecho en la parte académica y en la recta final de su tesis de maestría. Y bueno, pues Alicia Sánchez, bienvenida a Planta Libre Podcast.
Hola, muchas gracias.
Qué lindo estar aquí. Qué gusto platicar contigo, Alicia. Eres arquitecta egresada de la Universidad de Nuevo León. Y actualmente estás en una ciudad que se adelanta 7 horas a la Ciudad de México. Platícanos, ¿en dónde te encuentras?
Estoy en Weimar, Alemania, conocida también como la primera ciudad de la Bauhaus.
Bien. ¿Por qué estás allá?
Estoy estudiando una maestría en urbanismo, o bueno, más ya estoy acabando, pero a esto vine aquí.
Okay, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste? O sea, ¿por qué Weimar? O sea, entiendo, terminas la carrera de arquitectura, ves algunas opciones, ¿no? Y de repente digo, a ver, Weimar, de entrada yo debo aceptar que no sabía que fuera una universidad que estuviera vigente. Por supuesto que está en el corazón de todos los arquitectos, ¿no? Por haber cumplido hace un par de años.
Ya más de 100 años.
Sí, cumplió 100 años, hace en el 19, si no me falla, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues, seguimos su historia, ha tenido un gran impacto en la humanidad, no solamente en la arquitectura, sino en muchas artes, en muchas disciplinas. Pero, a ver, platícame, porque a mí me interesa mucho saber por qué elegiste esa universidad y cómo está la cosa.
Pues yo acabé de estudiar arquitectura en el 2016, ya hace unos años, y me dediqué a arquitectura propiamente por unos años, pero realmente nunca es lo que me vi haciendo. Yo siempre tuve un gusto por el urbanismo, ya sea por la escala o por las otras maneras de abordar la ciudad. Entonces, yo siempre supe que quería hacer eso, pero en Monterrey realmente no hay mucha como oferta laboral en urbanismo, ni siquiera de pasantías o algo así. Entonces, yo sentía que lo que me tocaba hacer era estudiarlo y pues empecé a ver mis opciones y nunca estuve cerrada a estudiar en el extranjero. Al contrario, siempre me había llamado mucho la atención como el viajar y el explorar otros entornos y otras culturas. Y yo ya había tenido un acercamiento con Alemania antes y me dediqué a buscar universidades en Alemania. y para mi sorpresa la Bauhaus estaba abierta. Yo también pensé que estaba cerrada.
Disculpen, la cerramos por la Segunda Guerra Mundial.
Temporalmente. Pero sí, ya lleva varios años abierta. Y pues como arquitecto te llama muchísimo la atención que esta universidad esté abierta. Y tenía también oportunidades de estudiar en inglés aquí, entonces pues me decidí aplicar. Okay. Pero no es la universidad que todos conocen, o el edificio icónico de la Bauhaus, es el primero. Entonces, no es el que está el modernista ni nada, es el amarillito.
Sí, ahorita proyecto algunas imágenes, pero vaya, es un edificio que tiene ya 105 años o tal vez sí, un poco más, ¿no? O sea, qué interesante estar pisando sitios tan históricos, ¿no? Con tanta carga cultural que tiene ahí, una mexicana estudiando urbanismo, haciendo una maestría, ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata la maestría?
La maestría tiene un nombre muy largo. Es como, si lo hago en español, es diseño y, bueno, en inglés es Integrated Urban Development and Design. Pues es más como un diseño íntegro, no, como más integral.
¿Integral?
Del urbanismo. Y pues la verdad, ¿cómo le puedo decir? Porque hay varias maestrías en urbanismo en la Bauhaus y hay una que es en específico como de diseño urbano y así, y no me aventé esas porque pues son en alemán, pero sí me llaman mucho la atención y aquí estoy aquí, se ven interesantes. Pero esto es más como de planificación y de cómo verlo de una forma integral y... Realmente a mí lo que siempre me ha llamado la atención desde que estudié arquitectura y que aquí veo la posibilidad de que sí se puede hacer es como la investigación urbana y es básicamente lo que más me ha llamado la atención de estar aquí.
Oye,
aunque
Alicia, sí. No, adelante.
Ay, perdón. No, como un dato muy, muy curioso. Ahorita la universidad tiene varias carreras y varias maestrías. Y no se cierra simplemente a arquitectura, o sea, tienen ingenierías, tienen tanto ingeniería civil como ingeniería digital y así. Y muchas de esas personas no saben qué es la Bauhaus. Y es muy interesante, es muy interesante ver que para ellos es como una universidad normal o como cualquiera. Pero sí, muchas personas que estudian en la Bauhaus no saben la historia de la Bauhaus.
¡Wow! Increíble. Oye, y estás terminando ya la tesis. Estás a unas horas prácticamente de presentar la tesis. Platícanos y aprovechamos como ensayo de qué se trata tu tesis. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo abordaste y por qué también?
Pues como decía, a mí siempre me ha gustado la investigación más que el diseño o la planificación urbana. Y yo quería abordar el tema de la violencia de género en México, que es un problema muy grande que está pasando en todo el país ahora. Y bueno, que no es algo nuevo, pero que se ha estado casi prolongando y muy mutando, ¿no? En diferentes lados. Pero yo quería investigar ese tema y quería poner también a la ciudad como participante, como un participante activo de la violencia de género, y quería poner la pregunta de qué es lo que hace al espacio público peligroso para las mujeres. Entonces, el tema de mi tesis es básicamente eso, el investigar qué es o cuáles son los factores, ya sea sociales o físicos en un espacio o factores culturales, que hacen que las mujeres no nos sintamos seguras en el espacio público. Y lo encerré en la Ciudad de México porque pues es donde hay más investigación y pues era la primera vez que hacía una tesis, entonces quería también tener ya un espacio más investigado que otros, aunque me hubiera encantado hacerlo de Monterrey. Pero sí, o sea, esa básicamente es mi tesis, esa pregunta.
Oye, y contrastando un poco, ¿cómo te sientes tú en el espacio público en estos últimos 2 años que has estado allá? No sé, tal vez si has viajado a otras ciudades o propiamente en el campus o en tus recorridos día a día, ¿sientes una gran diferencia en la seguridad en tus traslados? ¿Cómo, cómo consideras que se aborda la seguridad del espacio público en otra ciudad? O sea, de repente podemos pensar que siendo Alemania una ciudad tan avanzada, un país tan avanzado y teniendo pues una apertura, ¿no? En el desarrollo, pues sea un poco como una escuela de eso en todos lados, ¿no? Pero, pero ¿tú qué experiencia has tenido?
Es algo fuerte porque últimamente, y de hecho lo he hablado en frente de la universidad, en México yo me sentía o me siento en peligro por ser mujer, o sea, y me pongo restricciones al usar el espacio público por mi género o por mi identificación de género. Y aquí yo me siento insegura por ser migrante, por verme también diferente. Y es un tema que he hablado con otros amigos y amigas que venimos de diferentes partes del mundo y que pues sí hemos sufrido un tipo de discriminación por el lenguaje o por cómo nos vemos. Y pues el tema del racismo ahorita en Alemania es un tema un poco, no tabú, pero que no se habla, y el que no se hable es el que lo normaliza.
Claro.
Entonces, pues mi situación aquí es que pues por ser mujer no me siento discriminada, pero sí por otros aspectos. Entonces, pues no es que me sienta mejor aquí o allá. Y definitivamente la seguridad o la manera en la que se tratan estos casos sí es muy diferente a México. O sea, el tema de denuncias, el tema de planes estratégicos en contra de y la participación ciudadana. Pero sí cambia basándose en pues otro tipo de discriminación.
Okay. Oye, y ahorita estaba pensando, el espacio público, por supuesto, influye mucho en la percepción de seguridad de un individuo, ¿no? Cualquiera, independientemente de la edad o de la identidad de género, puede sentir miedo de transitar en una calle oscura, con poca visibilidad, etcétera, ¿no? Y eso es algo que los arquitectos y urbanistas trabajan, identifican y mejoran. Pero esa mejora en el espacio público no necesariamente mejora en la discriminación racial. O sea, me parece que es todavía más complicado cómo podrías abordar, o me parece que es un paso adelante, cómo podrías abordar mejorar un espacio público en lugares donde se siente o se percibe una discriminación racial. No había pensado en eso. ¿Tú qué crees que es lo que están haciendo? Si es que hay alguna preocupación mínima, yo creo que sí. A la verdad no se platica, no se habla mucho, pero se sabe que existe. ¿Y cómo podría solucionarle? ¿Qué herramientas hay?
Pues yo pienso que todo depende del contexto en el que se hable de discriminación por ser mujer o discriminación por ser migrante. En el tema de México, pues sí han habido muchos proyectos para la erradicación o para tan siquiera disminuir la violencia de género en los espacios públicos. Hay un proyecto que se llama Camina Segura en la Ciudad de México que, bueno, se basa básicamente en mejorar el aspecto de un espacio público y hasta ahora creo que ha dado un poco de como resultados, pero es porque ¿cómo puedo decir? O sea, hay mujeres en todos lados, entonces si se mejora ese espacio, se mejora para todos. Y en el caso de una mejora para evitar o para erradicar la discriminación racial, es diferente porque normalmente se segrega a estos grupos en diferentes partes de la ciudad nada más. Entonces, se vive discriminación porque viven vivimos alejados de donde podamos encontrar trabajos o una mejor educación, etc. Entonces, creo que las mejoras del espacio público para estos grupos son diferentes a cómo se aborda la violencia de género en los espacios públicos. No sé si estoy dando como...
No, no, por supuesto. O sea, sí, o sea, yo recuerdo un poco, yo estuve algunos días en Berlín, ¿no? Y bueno, muchas ciudades en todo el mundo van haciendo esas colonias de emigrantes, ¿no? O sea, digo, en todos lados hay un barrio chino, en todos lados, en muchos lados hay un barrio italiano, ¿no? Entonces, allá, por supuesto, la gente se agrupa, uno, porque se van encontrando gente con la cual se identifican mayormente, ¿no? Y entonces se van generando estas propias colonias, sus servicios a partir incluso del comercio, ¿no? De la educación, de la vestimenta. Entonces no falta la tienda que ya vende cosas mexicanas, la tienda que lleva tortillas, etcétera. Entonces, naturalmente, cuando alguien llega, alguna persona, vamos a hablar ahorita de mexicanos o de latinos, pues entonces como que ya ubica un poco esa región. Pero no necesariamente esa colonia tiene la dotación o la conectividad que podría tener el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde te sientes un tanto en desventaja.
Sí, y la verdad, en el caso de Weimar, también tenemos que tener en contexto que el estado de Turingia ha sido históricamente también un estado en donde la derecha siempre ha mandado. De hecho, es por eso que la Bauhaus se tuvo que mover en 1930 y algo, o 1919. Y esta visión de Alemania para alemanes, que también pues, se puede duplicar en Estados Unidos para Estados Unidos o cualquier país europeo, pues niega demasiadas oportunidades a los migrantes que Alemania como país está intentando llamar. Y aquí yo he visto mucho que sí existe un sesgo muy importante entre el este y el oeste. O sea, como si el muro siguiera, pero de una forma muy rara.
Como un puente virtual. Estamos hablando, o sea, perdón, te interrumpí un momento. Geográficamente, sí. Weimar está en la parte sur-oeste de Berlín, ¿no?
Está en el oeste. O sea, el oeste un poco céntrico.
Sí.
Pero fue parte de lo que antes fue la parte soviética. Y ahora, pues, Turingia no es uno de los... Turingia es el estado y no es uno de los estados más como... más ricos o más que provee a Alemania monetariamente, o es más un estado un poco sesgado. Hay estados más sesgados que este, pero Weimar específicamente es una ciudad muy chiquita y tiene 60,000 personas y básicamente somos estudiantes y somos no la mayoría de las personas que vivimos aquí, pero sí estamos muy sesgados en la ciudad. Y hay dos universidades aquí, en esta ciudad, que proveen de, pues, monetariamente al estado por tantos estudiantes que vemos. Entonces, en esta ciudad tan chica, se puede ver bien claro la segregación de personas. O sea, las personas más ricas, pues, viven en el centro. Las personas que viven del estado, que tienen departamentos de bien chiquitos, pero proveídos por el estado, viven en la periferia, si se puede llamar así, Y los refugiados viven en otro pueblito que está cerca de Weimar. Entonces, a mí me da mucha tristeza, pero se puede ver muy claramente cómo está sesgada esta ciudad. Y también, pues, se puede ver que la institución que provee al Estado con tantos estudiantes no nos protege como debería de protegernos. Porque, pues, sí han habido ataques a estudiantes y sí han habido, pues, cosas no tan... ha habido mucha discriminación.
Claro, sí. Ajá.
Pero como urbanista, a mí se me hace muy interesante verlo en una escala muy pequeña, porque entender a la Ciudad de México es imposible. O sea, tan siquiera para una persona, ¿no? Es demasiada gente, demasiadas cosas pasando. Y en esta escala, a mí tan siquiera se me hace un poco más como fácil de ver todo lo que vemos en los libros, ¿no? Pero, pues, tal vez estoy poniendo como una visión muy, muy oscura de Weimar, sí. Pero realmente es muy interesante verla. O sea, es muy interesante verla porque tiene demasiada historia para ser tan chiquita. O sea, llegó a ser hasta la capital de Alemania antes de los nazis. Y tiene demasiada cultura, demasiado todo, pero es muy, muy pequeña.
Ok. Oye, platícame antes de que entremos un poco más a detalle de tu tema de tesis. El olor a Bauhaus, o sea, tú llegas y justo el contacto con esos edificios que quisiéramos recorrer, que quisiéramos fotografiar, ya quiero ver tu cuenta de Instagram, ¿no? Pero explícame cómo te fuiste sumergiendo en esa historia de la arquitectura. Digo, de repente te encuentras, ahorita que decías de casa habitación de interés social, pues seguramente también tendrán 80 años, sí. ¿No?
Sí.
Entonces, a ver, en tu día a día, en el lugar donde vives, en tus recorridos, el transporte, etcétera, ¿qué descubrimientos has tenido así que nos quieras, como si fueras promotora de turismo?
Pues, la verdad, lo que más me gusta de Weimar es que no necesito ni siquiera una bicicleta. O sea, todo se puede caminar. O sea, absolutamente todo. Y eso es muy importante, tan siquiera para mí, para una ciudad y para descubrirla, ¿no? O sea, se ha hablado muchísimo que la escala de cuando caminas es súper diferente a la escala de cuando estás en un camión o cuando estás en una bicicleta. Y realmente esta ciudad tiene un como una pausa en el tiempo. O sea, porque puedes caminar a tu paso sin ir a la prisa de las grandes ciudades y te puedes estar deteniendo en cada edificio porque cada edificio tiene algo, tiene una placa que dice algo, tiene un estilo. Ajá, sí, exacto. Aquí vivió también Goethe, Schiller. Y de hecho, esta ciudad es protegida por la UNESCO. Y si te vas a una ciudad a 15 minutos, es totalmente diferente. Entonces, es una ciudad muy linda de ver, porque también, como es protegida de la UNESCO, tiene sus propios colores, tiene todo limpio, todo a la línea. Entonces, sí, cuando llegas, es como un placer visual estar viendo la ciudad.
Como y también viendo un libro de historia en tercera dimensión.
Sí, okay. Sí. Y también como algo muy lindo de Alemania es que de verdad puedes ver las estaciones del año. O sea, si es otoño, ves las hojas naranjas caerse, si es invierno puedes ver la nieve, si es primavera, verano, puedes ver todo verde. Entonces es algo muy lindo de ver cómo esa coexistencia entre naturaleza y ciudad, historia, cultura, están en un pueblito de 60.000 habitantes.
Claro.
Es muy lindo.
Ay, qué padre. Ahora, ¿qué onda con los espacios seguros? A ver, platícame. Uh-huh. ¿Qué ¿cómo podemos distinguir este programa, este podcast? Lo escuchan mucha gente que o está comenzando la carrera de arquitectura o no tiene nada que ver con arquitectura, se acompaña, etcétera. Y de repente no identificamos cómo es que alguien se puede sentir seguro, gracias a qué, ¿no? ¿Qué hace falta en un espacio para poderlo, a lo mejor, certificar como ciudad segura o como sendero seguro, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué debe tener?
Pues hay muchos coeficientes que marcan eso, ¿no? Hay coeficientes de pues, las personas que trabajan y tienen estos derechos, pues ya lo tiene, o sea, tiene un espacio más seguro que el otro, o la movilidad, o yo qué sé. Pero realmente, tan siquiera en mi opinión, un espacio seguro es en donde básicamente hay... un espacio seguro es en donde una persona no se sesgue de hacer algo o de conocer su propia ciudad por su situación física en el espacio, ¿no? O sea, si... Y esto viene, es un tema muy político, tan siquiera en mi opinión, porque depende de tu situación con el espacio en general. O sea, también depende de tu ciudadanía, depende de tu género, depende de tu estatus, depende de todo lo que has aprendido alrededor, ¿no? Entonces, hay un libro muy bueno que habla de espacios justos y de movilidad justa. Que a mí me gusta mucho, que se llama Mobility Justice, de Mimi Scheller. Y en este libro hablan de cómo es que la movilidad no es simplemente el moverse alrededor de la ciudad y cómo hacer eso más justo, en el ámbito de cómo hacerlo más accesible, tanto monetariamente como físicamente, sino que la movilidad habla de nosotros como especie y de cómo nos hemos movido alrededor del tiempo. Entonces, justo ahora, pues se vive lo del cambio climático, que hace que haya demasiada migración por este aspecto en otros países y cómo la gente se mueve de país a país, ¿no? Y cómo se cruza los peligros de hacer eso, y que esto no es simplemente por una situación geográfica, sino también sociocultural. Me gusta también porque habla de la política de tener un espacio o espacios o movilidad justa y que esto también pues influye en la toma de decisiones de los gobiernos, de las comunidades, de las instituciones. Y bueno, o sea, tal vez no di una respuesta muy concreta, pero pues un espacio público seguro es un espacio en donde una persona pueda acceder sin tener que pagar, sin tener que explicar por qué está ahí o por qué tiene que usar ese espacio público, sino nada más es para estar ahí y formar una comunidad y formar, pues tener un espacio para ti mismo, ¿no?
Claro, sí, Es que estaba pensando en muchos sitios que se van renovando, ¿no? En centros urbanos, en donde ya hay una buena combinación entre transporte público motorizado, transporte público eléctrico o no motorizado, espacios para bicicleta, para el peatón, pero luego también está el que va en patines y el que va en patín eléctrico, el que está en un carrito eléctrico con una silla de ruedas eléctrica, la silla de ruedas que no es eléctrica, ¿no? Entonces, todas estas formas de movernos, el espacio debe de brindarle la oportunidad a todos por igual, ¿no? Creo que veníamos de ciudades, o venimos de ciudades de hace muchos años, donde cruzar la calle era muy peligroso. Y esta invención que ahora está en criticada del puente peatonal, ¿no? En donde, donde le da preferencia al vehículo motorizado para que sea el que no se mueva, el que avance, el que no se frene, y la persona es la que tiene que subir las escaleras para brincar la calle, ¿no? Y entonces ahí ya está haciendo una segregación, porque alguien que tenga muletas o que tenga silla de ruedas o un adulto mayor que le cuesta trabajo porque tiene un bastón, o una persona que no ve bien, pues se enfrenta a esa barrera física que es simplemente cruzar una calle, ¿no? Entonces, yo creo que se está haciendo un gran trabajo en muchas ciudades en donde se nota, uno siente que está en un espacio pues, más seguro de lo que era antes. En parques públicos, por ejemplo, también siempre existía como la sensación de ahí es el parque, ahí es oscuro, ahí es peligroso, ahí hay hay fauna nociva, ¿no? E incluso hasta se podría evitar, ¿no? Y ahora vemos ejemplos en donde el parque público pues puede ser hasta un punto de encuentro en un horario nocturno, o sea, es decir, se puede cruzar a través de él para llegar de un lugar a otro, se puede transitar mucho más seguro, y eso ha sido una gran labor de arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, ¿no? Que unen su trabajo. ¿Qué más? Sí, cuéntanos.
Sí, realmente, o sea, el renovar un espacio público sí ayuda demasiado, sí ayuda un montón a la percepción de seguridad de una persona, pero no lo es todo. Y definitivamente, pues, existen propuestas que deben de ser interdisciplinarias, porque una ciudad no se puede ver simplemente del ente del diseño, aunque no nos guste a algunas personas decirlo. Sino también tiene que ver con las políticas públicas que se den. Y en el caso de México, cuando estaba haciendo la tesis, me di cuenta que no es que no existan leyes o que no existan políticas públicas para erradicar la violencia de género. Están ahí, pero el punto es que las usemos y que, o sea, no... que sepamos que están ahí para usarlos a nuestro beneficio. Entonces, pues México tiene demasiadas políticas públicas que no se usan o que se desusan y se malinterpretan. Y también tiene, yo no sabía, pero tiene muchísima participación de mujeres en el Congreso. Pero eso no quiere decir que las políticas vayan a ser de género o que se basen en género. Entonces, pues va por ahí, o sea, no se puede nada más hacer ciudad con un solo lente, se tiene que ser multidisciplinario o no va a ser.
Y ¿qué crees que, o sea, a ver si entiendo, y además modificar, mejorar una ciudad es un trabajo lento, ¿no? Creo que todo lo que se hace en una ciudad es como si se hiciera en cámara lenta, ¿no? De repente vemos, sí, modificaciones que se hacen en el espacio público, pero resulta que es el espacio público en donde más recursos económicos hay. Hablando de la Ciudad de México, ¿no? Ves el corredor de Reforma, muy bonito, la Avenida Chapultepec, muy bonita, Condesa, Roma, Polanco, etcétera, ¿no? Pero gente que vive ya ni siquiera hacia afuera, sino la parte como en el segundo cinturón de la ciudad se sigue sintiendo con espacios que no son muy seguros, ¿no?
Sí.
¿Tú qué crees? ¿Qué crees que nos hace falta? ¿En dónde deberíamos? A ver, si tuvieras una charla con las personas que realmente intervienen, ¿qué es? ¿Es una cuestión de dinero, es de cultura, es de tiempo? ¿De qué se trata?
Ay, es una pregunta muy grande, porque yo siento que solo se puede responder de forma local usando la política nacional. Y también depende del contexto en donde se requiera hacer algo, una renovación, o se requiera hacer un proyecto para erradicar algo o para empezar a hacer algo, ¿no? Porque como dices, es muy bonito hacerlo en espacios donde, pues, es turístico o donde no se dan estas cifras horribles de violencia en un espacio de la ciudad, a hacerlo en realmente en un espacio donde lo necesite. Porque lo que al principio se necesita para una zona realmente violenta o una zona con problemas muy, muy fuertes es la dignificación de las personas. O sea, y también la dignificación de su entorno. Porque no tenemos el derecho de simplemente llegar ahí y decirles que eso es lo que necesitan, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la participación ciudadana y con la emancipación de las personas que viven ahí. Entonces, yo creo que se necesita primero empatizar con las personas con las que se van a trabajar en comunidad o en ciudad, y agarrar una escala, porque no creo que tampoco se pueda hacer un proyecto nacional sobre un tema, aunque hayan políticas para eso, sino urbanísticamente, en mi pensar, si yo quisiera empezar a hacer algo por la violencia de género, pues me iría a los espacios en donde las personas se sientan más inseguras. Y en la tesis, pues, empecé a ver cuáles eran. Digo, le pregunté a 400 personas, y muchas de las mujeres que me respondieron se sienten inseguras en el centro de la ciudad.
Eso habla de la Ciudad de México.
Sí, de la Ciudad de México. Uh-huh. Se sienten inseguras ahí, y también se sienten inseguras... A ver, déjame... Aquí lo tengo. se sienten inseguras en Tepito, La Merced, Doctores, Lagunilla. Son todas estas zonas que las personas tienen un sesgo, que son peligrosas, pero tienen un sesgo por una razón, ¿no? Y supongo, no creo que no haya ningún proyecto para tan siquiera embellecer a la ciudad, ya que esto está muy de moda. Uh-huh. Pero digo, yo empezaría por la gente y la dignificación de su lugar, porque ellos han vivido y ellas han vivido más en ese tiempo que nosotros y nosotras. Entonces, pues yo empezaría por ahí, por el trabajar en conjunto con ellos y ya después ver qué es lo que se necesita y qué es lo que ellos piensan que necesitan, porque pues muchas de las veces ellas y ellos saben lo que quieren y lo que necesitan. Y un urbanista termina siendo más un coordinador entre disciplinas para poder hacer un proyecto.
Claro. Entonces, no necesariamente la violencia de género, ahorita mencionaste algunas colonias, la solución o la receta es la misma para todas las colonias. O sea, si quieres mejorar las condiciones de seguridad en La Merced, serían tal vez diferentes a la de las Doctores o a la de la colonia obrera, ¿no? Entonces, se vuelve ese trabajo, un trabajo de ir poco a poco teniendo conexión con las personas, escuchar en dónde está esos focos de violencia, para irlos atacando, para identificarlos, ¿no? Para ir ayudando. Y por supuesto, bueno, pues el arquitecto, el urbanista, el sociólogo son una parte de la solución, ¿no? Pero sí, no lo saben todo.
Sí, y como dices, es un trabajo bien lento, porque si bien, o sea, entre colonias puede ser diferente la manera en la que las personas perciben inseguro su espacio. Y pues imagínate en el norte, por ejemplo, en Monterrey, es bien diferente el cómo las mujeres ven el espacio público y lo que se necesita para sentirse seguras que en la Ciudad de México. Y tiene que ver por todo el entorno geográfico en el que se está. Y pues nuestro país tiene demasiadas problemáticas y Y pues el sentido de estar en peligro es diferente en el norte que en el sur, que en el centro. Entonces, pues sí, es un proceso bien complejo, bien complejo, y que no se debe de hacer por una sola persona porque pues no se puede, se necesitan demasiadas disciplinas para poder hacer un proyecto, para poder empezar algo que realmente ayude a la situación o a la percepción tan siquiera, a la percepción de seguridad de un grupo de personas, no simplemente de las mujeres o yo qué sé. Pero sí, o sea, yo no sé, no te podría contestar esa pregunta de qué es lo que se necesita ya, porque necesitaría tener un territorio o una colonia en específico y poder saber cuál es el problema realmente ahí para poder empezar a decir que se necesita esto o que falla lo otro.
Claro. Voy a aprovechar para leer esta cita que pusiste en el documento que nos compartiste. Está interesante, ¿no? Con la que cierra este documento, que dice: la complejidad del urbanismo no yace solo en la cooperación entre edificios, regulaciones, políticas y o manifiestos. Es un estudio que necesariamente debe ser multidisciplinario. Una persona no puede simplemente estudiar al urbanismo, debe vivirlo y no olvidar bajo ningún motivo que el urbanismo viene y existe para las personas. Uh-huh. Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue contigo, Alicia? Mañana, a ver, platícanos, mañana cómo va a estar. A ver, te despiertas.
Ay.
A ver, eso está padre. A ver, ¿cómo va a estar tu día? Mañana, de entrada, mañana es lunes 18 de octubre. En este momento para ti son las 10:20.
Sí, de la noche ya.
Ok, entonces terminaremos aquí y a ver, platícanos pues, inmediatamente qué sigue para ti mañana y después ya te proyectas un poco al mediano plazo.
Pues ya mañana acabo la maestría básicamente, mañana es mi defensa de la tesis y pues es a las 3 de la tarde de aquí, pero es a las 8 de la mañana ya. Entonces... pues ya, pues nada más creo que mañana voy a estar todo el día ensayando qué voy a decir y ya a las 3 de la tarde pues decir lo que tenga que decir y que me den lo que la crítica que me deban de dar y pues esperar al resultado y realmente a mí me gustaría trabajar un rato acá, si es que se puede, pero me gustaría trabajar en la municipalidad y ver qué pasa.
Ok, está bien, ojalá, o sea, es decir, ¿no tienes planes de regresar pronto o no inmediatamente, es decir, no la próxima semana, estar por acá de vuelta, ojalá te puedas integrar porque, pues, qué padre regresar un tanto a la ciudad en la que hiciste la maestría, pues, aplicar tus conocimientos, ¿no? Entonces, está increíble, te va a ir muy bien, segurísimo.
Gracias. Sí, sí, espero. Sí, yo sí quiero regresar a México. No podría quedarme aquí toda la vida. Pero sí, a ver si puedo quedarme un poquito más, nada más.
Claro. Muy bien. Qué bueno, Alicia.
Muchas gracias.
Pues, no, hombre, por supuesto que de parte del equipo de Planta Libre y la gente que nos escucha en el futuro, pues estaremos mandando todas las buenas vibras para ese día tan importante que es mañana.
Gracias.
Siempre ese día es como... importantísimo, es un día en donde sueñas mucho con que llegue ese momento, ¿no? Sueñas mucho pensando en cómo va a ser, si se va a ir la luz, si ahí no hay pierde, de que no exista transporte porque vas a llegar caminando, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es simplemente, como dices, es una defensa, es un trabajo que ya está hecho, ya está realizado, ya está avanzado, ya está aprobado, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena manera de cerrar este ciclo, ¿no? Entonces...
Sí. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, encantadísimos. Encantadísimos y, bueno, cuando gustes, estaría padre que nos acompañes nos platiques un poco de tu experiencia del día de mañana, ¿no? Alicia, a ver, ¿qué nos quieres compartir? ¿Hay forma de conectarte? ¿Alguna red que quieras compartir? Lo que tú te sientas cómoda.
Pues realmente no tengo nada más que Instagram, pero puedo decepcionar a la gente porque no tomo muchas fotos ni subo muchas cosas. Pero por ahí me pueden contactar. Es Asflix, Asflix. Y por LinkedIn.
Ok, por a ver, sí, empresas, gobierno de la Ciudad de México, tenemos una arquitecta.
Háganme solicitud, por favor.
Exactamente. Muy bien.
Muchas gracias.
En LinkedIn estás como Alicia Sánchez.
Sánchez Fonseca.
Muy bien.
Sí.
Pues qué bueno, qué gusto platicar contigo. Y te agradezco infinitamente.
Y yo igual, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por escuchar Planta Libre Podcast. Es un placer, nos gusta mucho lo que hacemos y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.
Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.